¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, reflexión. Con nuestros contertulios en directo, son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, bienvenidos en este 21 de febrero del 2025, en un viernes en el que les quiero comenzar hablando de dos cosas fundamentalmente. Una se la pueden imaginar ustedes hablando de salud y sanidad. MUFACE, las nuevas condiciones de la licitación de MUFACE, estamos pensando en el 4 de marzo, ¿eh? Estas licitaciones de MUFACE han traído, parece que a un nuevo protagonista en el tablero de juego. Se trata de MAFRE y las reflexiones de Antonio Huertas, presidente de MAFRE, que ha abierto la posibilidad de regresar a MUFACE. Digo regresar porque el directivo de la compañía, que abandonó MUFACE en 2009, ha confirmado que van a evaluar de forma exhaustiva la reformulación de los pliegos, si bien han advertido que no van a tomar una decisión que pueda poner en riesgo su negocio, la cuenta de resultados, evidentemente, que es por lo que algunas otras compañías han dicho que no a estar en MUFACE, algunas que estaban ya. También ha manifestado el representante de MAFRE que el modelo mutualista debería evolucionar para garantizar una mayor sostenibilidad. ¿Es esto una reflexión o es una idea o es un mensaje para navegantes? En cuanto a la posición de tensa calma entre los funcionarios, si bien la huelga en toda la administración convocada por CESID ha quedado en suspenso, tanto este sindicato como la plataforma intersindical mantienen su calendario de movilizaciones por toda España para reclamar una solución al concierto de MUFACE. Desde el pasado martes, el mes de marzo, los representantes sindicales de los mutualistas van a seguir manifestándose, han dicho, para reclamar, y queda unos días nada más, para reclamar con urgencia un acuerdo entre el gobierno y las compañías aseguradoras, así como para que se atienda su petición de mantener una reunión con el Ministerio de la Función Pública y la Dirección General de MUFACE. Bueno, está el horizonte, del 4 de marzo, parece que entra un nuevo agente asegurador en escena, y vamos a ver las novedades que podemos tener en las próximas horas. Unas hoy pueden ser unas, ayer podrían haber sido otras, pero se cayeron, y el lunes pueden ser otras totalmente diferentes. Hasta el 4 de marzo. Esta es la primera que quería contarles. Y la segunda es en referencia fundamentalmente al Estatuto Marco, porque la ministra Mónica García ha marcado posición ante las reivindicaciones del colectivo médico, que la semana pasada se manifestaba, lo recordarán, en contra del borrador del nuevo Estatuto Marco de los Profesionales Sanitarios, y solicitaba, entre otras demandas, tener su propio estatuto. Bien, la ministra ha dejado claro que nadie es más que nadie, Repito la frase, nadie es más que nadie. Quiero decir, ni ella, ni los médicos, ni otros ministerios, ni otros ministros, Y que en reforma del texto está pensada para todos, la reforma de este texto está pensada para todos los profesionales sanitarios, ya sean médicos, personal de enfermería o celadores. Las negociaciones continúan y la titular de Sanidad ha mantenido un encuentro con diferentes representantes sindicales para seguir avanzando en un estatuto que recoja una mejora de los derechos y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Como venimos contando, los principales puntos de discordia son las guardias, las incompatibilidades de actividad tras acabar la residencia y para los jefes de servicio, los cambios en la clasificación profesional, los aumentos salariales, los sistemas de jubilación. Nadie es más que nadie. Me llevo esta frase a la tertulia. Qué buen momento se le pone a la ministra, o se le ha podido poner a la ministra, para poder hablar de lo que nunca vamos a escuchar a la ministra de forma directa hablar, que es de la colaboración público-privada en algún momento, hablando de este estatuto marco y de comparaciones y de reflexiones y de futuro. Pero me da que no vamos a escuchar a la ministra hablar de esto. Valor Salud, viernes, tiempo de reflexión, donde vamos a hablar de bienestar y nos van a acompañar personas acreditadas y sobre todo también vamos a hablar de escasez de profesionales en nuestro país con el fondo del estatuto marco, con nuestros contertulios que se acercan ya aquí a Valor Salud este viernes.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Abrimos la tertulia de la mañana de este viernes 21, saludando como siempre a Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, colaborador de este programa ya muchos años. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Un placer como siempre.
Muchísimas gracias. Saludo también a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Fran. Muy bien, Antonio. Pues un viernes más aquí a ver si desgranamos y encontramos algo nuevo, porque la sanidad se está poniendo pesadita, ¿eh?
Bueno, lleva así mucho tiempo ya, ¿eh? ¿Cómo podría afectar la posible reincorporación de Mafre a este equilibrio del modelo mutualista de Muface, Nacho y Antonio?
Pues yo creo que bien. La verdad es que no sé cómo están de claras las cosas para que sea así. Se ha oído esa posibilidad, se ha deslizado por ahí alguna otra, no sé con qué parte de realidad o de deseo, pero fíjate, por decir algo, ¿no? A mí me parece que un buen número sería 4 compañías potentes, como han sido hasta ahora 3, pues por si acaso hay cualquier problemita que se pueda sostener la cosa más fácil, ¿no? Aunque también nos han anunciado ya que cuando acabe este concierto, dentro de 3 años volverá a pasar lo mismo. Creo que para eso habrá que ver cómo son entonces algunas de las circunstancias que ahora hemos tenido para que ocurriese este problema y este lío en el que han metido a todos los mutualistas de Muface.
Antonio.
Sí, vamos a ver, hay que leerlo bien, pero hay que leerlo también en el contexto de la compañía Mafre, que es una compañía que yo conocí hace muchos años, trabajé en ella, y mucho ha cambiado. Pero es cierto que lo que sí que está haciendo es movimientos para tener más protagonismo en el sector sanitario, está llegando a acuerdos con Sanitas, por ejemplo, para la construcción de hospitales y la gestión de hospitales, está haciendo un movimiento, está explorando el sector, y por tanto en esa exploración, hablar de Muface, de estudiar Muface, pues entra, ¿no? Cuando lo hace además es porque tiene visto de que puede ser interesante, puede ser rentable, si no, tampoco lo estarían diciendo.
Por cierto, saludo también a Luis Mendicuti, secretario de la patronal de la sanidad privada en España, con tertulio de este programa. Don Luis, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran, encantado de estar contigo.
Gracias. Mafre, parece que se incorpora. Iba a decir a la terna, pero todavía no es ni siquiera terna.
Sí, bueno, a mí me cuesta creer que se vaya a incorporar alguna otra entidad tras su denuncia reiterada por parte del sector asegurador de la infrafinanciación del modelo, ¿no? Algo de lo que estamos de acuerdo. Tenemos que esperar a ver qué ocurre. No obstante, sería una magnífica noticia, como decía ahora mismo Nacho Nieto, que se sumara alguna otra compañía potente y que pudiéramos tener una terna por lo que pudiera pasar, como decía Nacho. Sería también una buena señal de que ese 41% de subida pues supone una mejor financiación, una financiación equitativa del modelo en este caso.
Se apunta también, Luis, al interés de otras aseguradoras también. ¿Hay alguna noticia por ahí por la patronal?
Bueno, lo que ha salido en prensa, Mafre, Sanitas, bueno, podrían ser compañías que optaran por esta licitación. A mí me cuesta creerlo, la verdad, me cuesta creerlo. Ojalá sea así.
Bueno, tal y como está planteada la oferta, puede ser una buena oportunidad para compañías de menor tamaño, Nacho, alguna vez lo hemos hablado esto, de menor tamaño para crecer en el mercado asegurador frente a las grandes empresas.
Pues vamos a ver, puede que alguna lo vea. Yo creo que no, es lo, no sería lo más interesante para Mufase y para los mutualistas de Mufase, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Mapfre lleva ya mucho tiempo metiéndose en otro tipo de seguros y en muchos seguros, y por lo tanto ya tiene un cierto volumen y sabe de qué está hablando, ¿no? Aparte de, en fin, de otras cuestiones en las que lleva muchísimos años. Pero bueno, muchas compañías pequeñas sumadas a este carro, no sé yo qué resultado darían. Lo que sí que Luis va a estar seguro de acuerdo es que lo que hay que plantear y lo que tienen que plantear las compañías aseguradoras que participen en este asunto es que después quienes van a prestar los servicios sanitarios y la atención sanitaria van a ser los hospitales privados, van a ser las empresas que se dedican a la atención sanitaria privadas. Y ahí sí que puede producirse, esperemos que no, pero donde podría producirse un problema en el futuro si no se tiene en cuenta que han estado tan apretadas y tan asfixiadas como lo han podido estar las compañías aseguradoras.
Sobre esto, ¿quiere decir alguien más? Porque hablando del sector asegurador, ha dicho Mapfre una cosa que aquí hemos comentado en alguna ocasión, lo ha dicho el presidente, que es, se apuesta por una renovación del mutualismo. Algo de lo que en Valor Salud hemos hablado y es, ¿por dónde se puede ver esa evolución? ¿Cuál es vuestra opinión? Luis.
Bueno, yo comparto con Nacho lo que acaba de señalar. Al final, este concierto de Mufase regula la relación entre las entidades aseguradoras y la administración, ¿no? Regula cuál va a ser el precio del concierto, cuáles son determinadas obligaciones asistenciales, pero hay un vacío de regulación respecto a los prestadores, que son los que finalmente están al lado del paciente prestando la asistencia sanitaria como médico, como hospital, etcétera, ¿no? Entonces, la definición del precio de las asistencias sanitarias al final se deja al albur del mercado. Son las entidades aseguradoras las que tienen que negociar con cada médico, con cada hospital, el coste de la asistencia sanitaria. Un coste, digamos, una infrafinanciación que hemos sufrido todos y que hemos aguantado todos sobre nuestras espaldas, no solo las entidades aseguradoras, sino también los médicos. Ahí tenemos, por contestar a tu pregunta, tenemos que pasar a un modelo un poco diferente, un modelo que tenga en cuenta también la opinión de los prestadores, de los médicos, de los centros sanitarios, porque al final ellos conocen muy bien las necesidades de los especialistas y tenemos que dar un paso en la regulación asistencial del concierto. Tiempos de espera por parte de los pacientes, continuidad asistencial en algunos casos muy marcados. Bueno, hay determinadas cuestiones que se pueden regular y que actualmente pues sufren una desregulación importante.
Uh-huh. Sobre Mufase, algo más, porque parece que Nacho.
Sí, yo aparte de esto que decía Luis respecto a los provisores del servicio sanitario, que creo que así se les llama a esa otra parte en su conjunto, pues yo creo también que en algún momento deberá plantearse si Mufase, la entrada de mutualistas debe crecer, si hay otros como los hubo en otro tiempo y en otro momento, opción de que aumente el número de mutualistas, que sean más jóvenes, porque haya más entrada, que eso sin ninguna duda va a ser importante. Tenemos más que ver cómo se han distribuido las primas, ¿no? ¿Dónde son más caras? ¿Dónde están más altas? ¿Dónde hay más gasto? ¿Y dónde hay menos? Y por eso la prima es menor. Pero es importantísimo que se produjese eso. Aunque yo tengo claro que es una cuestión bastante complicada, ¿no? Que el modelo Mufase se extendiese un poco más en el tema de la atención sanitaria del Sistema Nacional de Salud.
Muy bien, pues cerramos asunto Mufase, ahí, y además las noticias van a fluir todos los días, de aquí al 4 de marzo. Vamos a ver cómo se desarrolla. Voy a por el estatuto marco. Nadie es más que nadie. Eso lo ha dicho la ministra hablando del estatuto marco. ¿A qué se refiere? Quien quiera de los tres, ¿eh?
Nadie más que nadie es. Somos todos iguales, no. Somos todos distintos. Tenemos distintos intereses, distintas ganas de esforzarnos y distintas profesiones. Y distintas profesiones significa distintas condiciones, funciones que deben ser consideradas esas particularidades. No se trata de que haya clases dentro del sector sanitario, pero cada uno tiene una función y tiene unas condiciones y unas circunstancias. Unos hacen guardias 24 horas y hay que ver qué está pasando, y otros, pues, o no hacen guardias, pero según su posición, o la enfermería hace otro tipo de guardias. En fin, yo creo que nadie más que nadie, como concepto de que nadie es superior a nadie, pero somos todos distintos, no solamente, y dentro de la profesión médica y la profesión de enfermería, también hay variaciones distintas. Entonces, eso es una imprecisión que además no creo que sea correcto, ¿no?
¿Creéis que es razonable la defensa de un estatuto común para todos los profesionales sanitarios que realizan el ministerio?
Perdóname. Sí.
Dicho lo anterior, por tanto, no es razonable.
Vale.
Bueno,
yo
le contestaría con otra frase, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces.
Sí, muy español, por cierto.
Ahí queda, ¿no? Pero bueno, lo hemos comentado en estas semanas en que se ha empezado a hablar del estatuto, y la historia empezó con tres estatutos. La historia empezó con tres. No sé cuántos tiene que haber. Otra cuestión sería qué es lo que tiene que contener el estatuto y dónde tiene que haber otras regulaciones, o hasta dónde estamos dispuestos a llegar en la regulación del personal del sistema. Vamos a ver si al final la relación jurídica va a ser para todos igual y solo va a haber diferencias en sueldos o en horario, pues nos vale una norma para todos, ¿no? ¿Qué diferencia eso? Si hay de fondo alguna cuestión más, claro que tenían que ser distintas. Entonces se justificaría. Si no, no lo sé. ¿Por qué? ¿Eh? Pero si de fondo hay algo consistente, algo importante, estaría perfectamente justificado. Para que sea todo igual, pero lo pongamos en sitios distintos, pues ya podía no estar tan claro.
Pero vamos a ver, es que al final es difícil hacer un estatuto marco para médicos, porque si cogemos, por un ejemplo, los médicos que trabajan intensivistas, trabajan por guardia. Habrá que regular cuáles son las mejores condiciones de esas guardias, porque trabajan por guardias. Es la condición de su profesión y de su especialidad.
Antonio, perdóname, se explica muy claro, aunque he evitado decirlo, pero lo voy a decir ahora, ¿no? Si lo que se va a regular de verdad es una relación profesional con los médicos, tendría sentido una norma diferente. Si no, no.
Luis, sobre todo esto.
Yo me quedo con la que tenemos montada.
Qué buena.
Los profesionales, ¿no? Es decir, el ministerio actual tiene una política de comunicación muy llamativa en el que comunican de alguna forma que van a solucionar grandes problemas de la sanidad en poco tiempo, en un escenario además en el que desde un punto de vista legislativo es prácticamente imposible aprobar cualquier norma que tenga la mínima trascendencia, ¿no? Básicamente, ¿no? Los colectivos profesionales, los médicos, los enfermeros, tienen grandes reivindicaciones que son históricas. Entonces, cuando abres un melón, pues pasa esto, ¿no? Pasa que luego cerrarlo es muy complicado. Y yo creo que esto es lo que ha pasado al ministerio. Cuando ha abierto el melón, han salido todos estos colectivos con sus reivindicaciones históricas, y estamos con manifestaciones en la puerta del ministerio, estamos con huelgas anunciadas. Bueno, yo creo que son problemas históricos que no tienen una solución fácil, y que para encontrarla pues se necesita un contexto, una situación alejada de la que tenemos actualmente.
También con el estatuto marco llueven también las críticas desde diferentes sectores sobre la forma de llevar la negociación. Bueno, esto parece ya marca, marca Mónica García, marca Casa Ministerial, ¿no?
Marca de la casa. Hombre, claro, a los sindicatos médicos, mira cómo los tiene, que se han unido. No recordamos ya nadie cuando se unieron todos los sindicatos médicos pidiendo algo. Y ahora los ha conseguido reunir. Pero luego se sienta con otros sindicatos y dice, ya está, vamos a seguir negociando porque ya vamos a subir los sueldos, vamos a bajar la jornada, vamos a hacer que las guardias sean más cortas, que yo no sé si hay que hacerlo o no, no me quiero definir ahora en este momento, pero todas esas cosas, todas, las van a pagar las comunidades autónomas que no están de momento, yo creo, en esas mesas, o sea que esta va a ser buena, porque todavía falta lo mejor, cuando vayamos viendo el estatuto y vaya avanzando, lo que van a decir, a ver quién va a poder pagar y quién va a poder asumir esas condiciones que va a marcar el ministerio.
Seguimos este estatuto marco de cerca porque influye en el servicio también, y lo va a notar usted, que nos está hablando en sus... Bueno, luego no nota porque son magníficos profesionales los médicos, pero por encima de cualquier cosa. Pero está ahí, está ahí. Cuando tienes una profesión en la que se está negociando tu futuro, tus horas, tu estatus, tu... Bueno, pues está ahí de fondo. En los dos minutos y medio que me queda, aunque luego podemos seguir, el Proyecto Venturi, que ha publicado Antonio un nuevo informe sobre dinámicas de la demanda asistencial de atención primaria. En base también, Antonio, a datos del Ministerio de Sanidad, ¿no?
Siempre utilizamos los del Ministerio de Sanidad. Bueno, alguna vez nos salimos a otras fuentes administrativas, pero suelen ser el Ministerio de Sanidad.
¿Qué dice este informe, Antonio?
Dice que, resumidamente, que tenemos la atención primaria que indagar muchísimo con el tema de la demanda. Cuando surge no por la actividad de consultas, que también, sino la demanda, que en este caso el dato utilizado son casos clínicos, es decir, oiga, me duele, me voy a la primaria y tengo esto, me dicen que tengo esto, o no tengo nada, o es un dolor específico, también son casos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que viene a decir es que, y hilando también con lo que pasa con consultas de especialidades, decíamos que, y parece que los datos corroboran, que una de cada tres consultas, de solo una de cada tres consultas de especialidad, vienen del mismo año, es decir, son la primera consulta. En el caso de la primaria pasa exactamente lo mismo. Solamente una de cada tres, incluso menos, una de cada diez, pongamos tres de cada diez para hacer un 30%. Son consultas que se originan en el mismo año del problema. El resto viene arrastrado de años anteriores. O sea, la presión asistencial en la primaria viene producida por lo que se viene arrastrando, cronicidades o casos clínicos sin resolver.
¿Dónde podemos encontrar detalles de este informe, Antonio, rápido?
Pues en Proyecto Venturi tenemos un centro de documentación y ahí se puede, documentación Venturi, Proyecto Venturi, está todos los informes que tenemos.
Pues enhorabuena por este informe, tendremos ocasión de ampliarlo. Vamos camino de las 10 y 27 minutos, me está esperando ya, no se pierdan, para hablar de un libro muy interesante, María Jesús Álava, experta en psicología, bienestar, que nadie manipule tus emociones. Qué interesante, a la vuelta de la pausa, no se vayan.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio, Madrid, 103.2.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Estamos en directo en Valor Salud aquí en Capital Radio, tertulia diferente de la radio, hablando de los temas que usted que está escuchando los podcasts de Capital Radio en el coche o a través de... tiene un hueco, como me dicen algunos, desde el punto de vista profesional. Tengo un hueco y os escucho. Bueno, pues esa es la radio moderna, la radio de hoy, los contenidos especializados en directo. Estamos hablando de muchas cosas, las nuevas condiciones de la licitación de Muface, que han traído un nuevo protagonista, parece, que es Mafre, que aparece en escena. Y vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas, donde la profesión de hacer medicina, de estructurar bien la medicina y desarrollar un buen trabajo, se está hablando en el Estatuto Marco con el Ministerio y con todos los profesionales de la salud y la sanidad. Saben ustedes que este programa está comprometido desde hace 10 años con la salud, con las personas, con todo lo que rodea al mundo de la salud. Por eso le damos un valor, Valor Salud. Bueno, les anunciamos que el próximo 9 y 10 de abril, 9 y 10 de abril y el próximo día 28 aquí, el próximo viernes, tendremos detalles de todo eso. Vamos a celebrar el Día Mundial de la Salud con muchas actividades, con más de 9 horas de radio en directo, con un evento interesantísimo que vamos a hacer en la capital de España y que tendrán cumplimentada información todos los seguidores del tanto de Valor Salud como del Foro de Recursos Humanos como de toda la programación de Capital Radio. Enseguida nos esperan más protagonistas.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Son muchas las investigaciones que han demostrado que nuestro estado emocional tiene mucho que ver con nuestra salud física y nuestra salud mental. Aquí hablamos mucho de bienestar. Las emociones positivas no solo mejoran nuestra resistencia a las enfermedades, sino que también pueden acelerar la recuperación de problemas de salud. Estoy leyendo un libro muy interesante que les recomiendo a todos ustedes, escrito por María Jesús Álava, que es una magnífica profesional que ha escrito un libro que se llama Que nadie manipule tus emociones. María Jesús está en directo en este viernes. Querida María Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Frank, y lo primero, feliz cumpleaños.
Hombre, muchísimas gracias. Qué detalle que te agradezco muchísimo. Un abrazo muy fuerte.
Seguro que va a ser el comienzo de un gran año para ti.
Nacho me mira como diciendo, bueno, al acabar tendremos algo, pero bueno, pero en fin, ya luego lo hablamos. María Jesús, que nadie manipule tus emociones. ¿Qué nos quieres contar en este libro?
Fíjate, es un poco las reflexiones de 40 años dedicadas a la psicología, donde dije, bueno, voy a hacer un compendio final, ¿no? ¿Qué es lo que más me ha impactado a lo largo? ¿Cómo veo la sociedad en este momento? Y me hubiese gustado, Fran, haber puesto otro título y haber dicho, la gente hoy es más feliz o alguna cosa parecida. Pero no, lo que quiero decir es que hoy, desgraciadamente, es muy fácil que nos manipulen nuestras emociones a todos los niveles y en todos los rangos de edad y la mayoría de las veces sin que seamos conscientes de esta manipulación.
¿Cómo podemos protegernos, no sé si es la palabra, de la manipulación emocional y cultivar un estado mental, María Jesús, positivo?
Primero, siendo muy conscientes que hay personas porque actuamos con mucha ingenuidad, ¿no? Que hay personas que se sienten superiores, hay personas que tienen cero empatía, hay personas con ninguna sensibilidad, hay personas muy narcisistas, que aunque la gente diga, bueno, esto debe ser muy raro, ¿no? Pues no, tampoco es así. Mira, los narcisistas, por ejemplo, son el 6% de la población. Entonces tenemos que estar muy atentos no tanto a lo que nos dicen, sino a lo que esas personas hacen. Tenemos que tener mucho cuidado con toda la influencia, todas las fuentes de comunicación, redes sociales que nos llegan, especialmente adolescentes y jóvenes, que son los que en este momento están peor. Y cuando una persona diga, pero ¿cómo distingo yo efectivamente, ¿no?, que me pueden estar manipulando? Yo le diría un poquito a la gente que, mira, cuando sientan que hay determinadas personas que le causan inestabilidad emocional, que además experimentan en presencia de estas personas, experimentamos una falta de control de nuestras propias emociones, que además sentimos ese chantaje emocional a que nos están sometiendo, y la ausencia de libertad que en ese momento estamos experimentando, tenemos que tener como muy claro que esas personas además lo único que quieren es actuar como si fueran las dueñas de nuestra vida. Estas personas casi siempre llegan, pues oye, diciéndonos lo fantásticos que somos, hasta que recuperan de alguna forma y se ganan nuestra confianza, y a partir de ahí, en el momento en el que lo han conseguido, lo que hacen es que buscan nuestros puntos débiles para explotarlos cuando más les convenga.
María Jesús, cuando nos cuentas esto, claro, me imagino, no sé, aquí no hay un termómetro que te lo pongas por la mañana o un detector de manipuladores, pero ¿se puede detectar de alguna manera esa manipulación?
Sí, se puede detectar, pero si estamos atentos, Fran. De lo contrario, te digo, a ver, estas personas suelen ser bastante hábiles, buscan muy bien a sus víctimas. A ver, una persona que es manipuladora no se va a coger a alguien que sabe que tiene un temperamento muy fuerte o que es una persona muy egoísta, no. Se va a buscar a alguien que sea fundamentalmente buena persona, que sea una persona sensible y generosa. Y ahí confunden a veces y confundimos la ingenuidad, ¿no?, con la generosidad. Entonces, por eso yo te digo, tenemos que estar como muy atentos, porque estas personas de repente nos van a empezar hablando mal de otras personas, por ejemplo, o van a intentar forzarnos en lo que sería nuestra escala de valores, ¿no?, o de principios, que esto es algo que nunca debemos de tolerar. Pero de verdad, estas personas abundan mucho en todos los ámbitos de la vida, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, relaciones más personales, familia, los vamos a encontrar en cualquier situación.
María Jesús, hablas mucho también en el libro, al menos por ahí voy, hablando sobre la empatía, la sensibilidad, pero sobre todo la empatía. Utilizamos esta palabra con demasiada facilidad en el día a día. Los que nos dedicamos al mundo de la comunicación estamos muy acostumbrados, ¿eh? Pero ¿realmente qué es la empatía, María Jesús?
Fíjate, la empatía es la persona que es sensible ante las situaciones que otros pueden tener. Es decir, que no quiere decir que una persona está sufriendo pues la muerte de un ser querido y tú tengas que estar llorando, pero sí que tengas esa sensibilidad de decirlo, está pasando mal, te pongas en su lugar e intentes ayudar a esa persona. A mí me fastidia mucho porque la palabra empatía es como que se ha prostituido, es decir, todo el mundo dice tenemos que tener empatía y tal. Y cuando nos lo dicen además determinadas esferas o personas dentro de la vida pública, inmediatamente me echo a temblar en ese sentido. A ver, la persona que es empática, la ves, porque es una persona que te ayuda, que está siempre ahí, que no te quiere manejar ni manipular, que en cualquier momento la vas a encontrar, que te va a decir la verdad y además lo va a hacer con sensibilidad. La persona que actúa con falsa empatía es una persona que sobreactúa constantemente.
Claro.
Que está haciendo como que, ah, claro, yo soy muy amiga tuya, oye, valoro mucho lo que tú dices y tal. No, la persona con falsa empatía, fíjate, Fran, no es espontánea nunca. Y esto es uno de los rasgos fundamentales que tenemos que buscar. Y luego no resiste un análisis mínimamente objetivo entre lo que nos ha dicho y lo que luego hace, entre sus palabras y sus acciones.
Qué interesante. Aquí hablamos mucho, María Jesús, de bienestar físico, de bienestar mental, sobre todo a partir de la pandemia, sobre todo en el entorno de personas, de recursos humanos. Un tema al que le damos mucha importancia y a tenor de las conversaciones que tenemos con responsables de personas, de bienestar en las organizaciones, también en estos momentos. Pero ¿qué bienestar? ¿De qué bienestar hablamos? ¿De aquella felicidad, del estar bien físicamente o influye también todo eso en aspectos como el talento, el big data, toda la información que nos viene y la tecnología?
El bienestar fundamental es el bienestar emocional, es el que nos proporciona un equilibrio interno, que cuando te miras por dentro te sientes bien. Y además dices, oye, perfecto, estoy siendo coherente, estoy siendo comprometida en mi vida con mis valores y con mis creencias. Ese es el auténtico bienestar y el equilibrio que buscamos. Luego la felicidad serán pequeños momentos. La persona que tiene un buen equilibrio intenta disfrutar de las cosas sencillas, cotidianas del día a día. Y ese será un poquito su mayor logro. Lo que sí que tenemos muy claro es, cuanto mejor equilibrio emocional, cuanto más bienestar emocional, mejor salud física. Uh-huh. Esto es algo que lo tenemos demostradísimo, es decir, de verdad, es el mejor anticuerpo, ¿no?, para nuestras defensas. Y dentro de ese equilibrio y ese bienestar, el sentido del humor, la alegría, la positividad ante la vida, que no quiere decir ingenuidad, ¿eh? Persona positiva no quiere decir persona ingenua, es uno de los valores para afrontar, por ejemplo, situaciones difíciles o situaciones de enfermedad. Los estudios, lo comentabais al principio, son muy contundentes. Es decir, las personas realmente que tienen mucho equilibrio emocional, muy bien bienestar emocional, desde luego padecen menos enfermedades físicas, esto es algo comprobadísimo, y cuando las padecen, las posibilidades de recuperación son infinitamente mayores. Fíjate que nosotros hemos creado una herramienta, Capital Emocional, que mide ese nivel de equilibrio y bienestar emocional en las organizaciones y en sus trabajadores, y lo que nos ha salido es muy significativo. Estudios de más de 15.000 casos donde vemos que las personas que se sienten mejor, emocionalmente mejor, fíjate, son un 37% más productivas y tienen un 50%, más de un 50% menos de bajas laborales, de absentismo. Esas personas faltan menos porque enferman menos y además son personas que apenas cometen errores en sus puestos de trabajo. Por eso la salud emocional está tan unida a la salud física y viceversa. ¿Qué es lo primero? Yo te diría que la salud emocional.
Muy bien, pues María Jesús, no sabes cómo nos llenas, y especialmente digo, me llenas en este día, de viernes con esos mensajes, porque creemos en ser iguales en todos los escenarios, ser como cada uno es, y evidentemente que hay un componente que es esa alegría que dices, no falsa alegría, sino alegría, en los momentos también complicados, alegría que es muy, muy, y se nota, en los directivos, especialmente en estos momentos. Bueno, una obra que promete, por último, ser una guía para aquellos que buscan también fortalecer su bienestar emocional, su salud general, escrita por María Jesús Álava, psicóloga, presidenta de Apertia Consulting, de la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Psicología y la Investigación y directora del Centro de Psicología Álava Reyes y del Instituto de Bienestar Psicológico y Social. ¿Algún mensaje último para todos los oyentes en este viernes?
O sea, yo diría que quien vive hoy de espaldas a la psicología, vive de espaldas a la vida, y que a pesar de todo y de las circunstancias que tenemos, de ti depende que desarrolles buenos hábitos que ayuden a tu salud física y a tu salud mental. Y la vida, recordemos, la vida empieza cada día.
Pues qué bonito. María Jesús Álava, en directo, psicóloga, que nadie manipule tus emociones. Gracias, María Jesús, me alegra mucho oírte y espero verte pronto.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Frank. Un fuerte abrazo.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Estamos camino de las 11 de la mañana y vamos a hablar de perfiles de gestión sanitaria. En este último tramo vamos a centrarnos en el papel cada vez más importante que tienen los perfiles de gestión en el sector sanitario, en un sistema sanitario en el que la atención al paciente es cada vez más compleja. Por la falta de profesionales y las largas listas de espera, la gestión eficiente de nuestros centros de salud se ha convertido, amigos y amigas, en un pilar que garantiza una atención de calidad. Ya no basta con contar solo con excelentes profesionales. Hoy en día necesitamos líderes capaces también de dirigir hospitales, clínicas, servicios sanitarios con la misma destreza con la que un cirujano, si me permiten, maneja el bisturí. Gestores que además afrontan el desafío de equilibrar el conocimiento técnico con las habilidades de gestión, tomando decisiones que impacten en la salud de los pacientes con eficiencia operativa y sostenibilidad financiera. Nos acompañan en los estudios expertos de Wiser y Grafton, están a la vanguardia en la búsqueda y selección de este tipo de perfiles. Álvaro Ceballos es director comercial y de operaciones de las dos consultoras de recursos humanos pertenecientes a G-Group Holding. ¿Me corriges? Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran, placer.
Refuerzan su capacidad para identificar y atraer también talento ejecutivo en el ámbito sanitario, adaptándose también a las nuevas exigencias del mercado y a la necesidad de líderes capaces de impulsar la innovación y la transformación en el sector salud. Y también nos acompaña Mar Moreno, partner director de Healthcare en Wiser. Querida Mar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, encantada de
os
estar con
os he visto
vosotros.
A los dos muy atentos escuchando a la doctora Álava.
Desde luego.
Es un tema interesantísimo este de la manipulación de las emociones, ¿no? En este entorno también directivo en el que estamos, ¿no?
Estamos habituados además a manejar este lenguaje, ¿no? De competencias y de estabilidad emocional.
Hablarnos un poco de Wiser antes de empezar, Álvaro.
Pues mira, Wiser es una multinacional que pertenece a G-Group Holding y que ofrece soluciones de executive search, búsqueda de directivos, y también soluciones de assessment y transformación cultural. Todo ello lo hacemos desde una cercanía, pues una especialización y una profesionalidad que lo que nos permite es poner siempre al talento en el centro y que ese talento pues se sienta plenamente identificado pues con la visión, misión y valores de nuestros clientes, ¿no? De sus empresas.
Uh-huh. Marc, ¿qué habilidades podemos identificar en un buen perfil de gestión sanitaria en el que nos queremos centrar en esta charla?
Vamos a ver, nos encontramos un panorama de reto, ¿no? Todos lo sabemos. El entorno sanitario requiere perfiles altamente cualificados, pero con capacidad de flexibilizar, ¿no? Con esa capacidad de adaptación para enfrentarse a situaciones complejas, ambiguas y retadoras, ¿no? Y que no siempre son las esperadas. O sea, que es una de las competencias que yo diría que es ahora mismo clave para nuestros profesionales sanitarios, que tengan esa flexibilidad y capacidad de adaptación en entornos complejos, ambiguos y cambiantes.
Hay, lo digo, no va con segundas la pregunta, pero ¿hay hueco para los mejores ahora mismo en España o los mejores se nos están yendo, Mar?
Bueno, cada vez estamos más preocupados de fidelizar este talento con programas específicos, buscando el desarrollo, ¿no? De estos perfiles, no solamente en el éxito en cuanto a desempeño a nivel sanitario, ¿no? Sino también a la labor que hacen en la parte de gestión, a los logros y a lo que se consigue, ¿no? En términos de gestión de personal, de todo el equipo de un centro médico, de un hospital y de llegar a tantas cosas a la vez que no es fácil, ¿eh? Y con la ambición y con la aspiración de tener un enfoque a paciente, a calidad asistencial cada vez más ambicioso, ¿no? Y con estándares de calidad más exigentes.
Tenemos, por un lado, y estamos en tertulia, abrimos tertulia, cualquiera de con Álvaro Ceballos, con Nacho Nieto, con nuestra invitada Mar Moreno también, me podéis interrumpir, pero por un lado tenemos las competencias técnicas y por otro lado, como en todo, ¿no?, las habilidades de gestión. Sector salud, sector sanidad, ¿se puede encontrar el equilibrio, Mar, entre ambas, Mar y todos los invitados?
La aspiración es que sí, y de hecho ahí están, ¿no?, nuestros jefes de servicio, nuestros gerentes de hospitales, nuestros directores territoriales, ¿no?, en sanidad, tienen que balancear y que gestionar muchísimos aspectos relacionados también con la gestión de profesionales en sí mismo, con la gestión de equipos, con la gestión de intereses, vinculando también las emociones de cada uno, el contexto individual de cada uno y buscar el objetivo común. Entonces, no es fácil, ¿no?, dirigir una orquesta con tantas variables, pero lo cierto es que tenemos la suerte de tener buenos profesionales y sobre todo que cada vez estamos más enfocados al desarrollo, a la preparación, al seguimiento de esas carreras, ¿no?, con mayor conciencia, ¿no?, por el valor que aportan. A veces en una empresa, ¿no?, es más habitual encontrar que existen planes de desarrollo, de carrera, pero no en nuestro sector sanitario, ¿no? Es recientemente cuando se está poniendo mayor atención en el desarrollo competencial de estas personas, en la preparación, en la formación continua, para llegar a ser todavía mejores profesionales, si cabe.
¿Cómo experta en healthcare, en Wiser, ¿cuáles son, Mar, las posiciones ahora más demandadas, digo, del sector salud y sanidad, en general, ¿eh?
Bueno, obviamente a nosotros nos llegan aquellos requerimientos que tienen mayor dificultad, ¿no? O sea, que aquellas especialidades que, bueno, pues que hay menor número de profesionales o aquellas franjas horarias que son más difíciles de cubrir, aquellas zonas geográficas, ¿no?, que hay una mayor carencia. Estamos un poco para eso, ¿no?, para ayudar ante la dificultad y nuestro planteamiento realmente es acercarnos, ¿no?, al talento desde distintas perspectivas, entender la necesidad, ¿no?, de cada centro y tratar de buscar soluciones. Hay que ser muy creativo en la búsqueda de soluciones en el sector sanitario y a veces lo que uno se plantea luego no es lo que encuentra, ¿no? Y hay que intentar dar respuesta ahí.
Sí, yo es que tengo una pregunta que no
es correcta, ¿no?
¿Eh? No, en todo caso podía no ser contestada y ya está, ¿no? Pero no quiero dejármela pasar.
Adelante.
La verdad es que no es una, son
varias, ¿no?
Sí, no, la primera es no solo trabajáis entonces en la selección de directivos, sino también en la selección de otro tipo de personal.
Efectivamente. Vale.
¿Y trabajáis más en el ámbito de la sanidad pública o de la sanidad privada?
En mi experiencia ha sido siempre en el ámbito de la sanidad privada o en la sanidad pública de gestión privada, en este caso.
Es que muchas veces estamos tan acostumbrados, y esta podía ser la menos correcta de todas las preguntas, no por ellos, sino por otros, y es que estamos muy acostumbrados a eso de los concursos de méritos. Uh-huh. Y yo creo que cuando hay que seleccionar a un directivo, a una persona que le vas a poner en sus manos y tiene que tener toda tu confianza para hacer algo muy especial...
¿Y tú lo sabes bien?
Es un procedimiento. Yo ya no sé nada. Pero que es un procedimiento que a veces se antoja un poco... vamos a decir cojo, ¿no? O sea, le falta algo para que realmente me permita seleccionar a los mejores, que a lo mejor luego por eso se marchan.
Sí, yo creo que además el sector está tendiendo a esa profesionalización en la cual ya el perfil técnico ya no lo es todo. O sea, nosotros nos demandan también ese perfil que adelantaba Fran, ¿no?, con esas habilidades en la gestión tan necesarias tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ¿no? Y nosotros desde Wiser hemos cubierto tanto esos perfiles de dirección como esos perfiles técnicos, ¿no? Entonces, estamos percibiendo cómo la industria, como la rama sanitaria está demandando cada vez más esos perfiles que combinan, como también decía Mar, ese perfil técnico con ese perfil de gestión.
Hemos hecho, quiero mencionar un ejemplo concreto de un proyecto muy bonito que hemos desarrollado precisamente para una compañía del sector sanitario, en la que hemos evaluado la capacidad de sus perfiles asistenciales para ser promovidos a posiciones de gestión, ¿no? Antes incluso de que ellos expresen la voluntad de querer hacerlo, ¿no? El ver si hay madera, ¿no? Ahí, y darles un poco las herramientas y el camino para poder hacerlo. Ahí estamos.
Que sin ninguna duda es algo absolutamente inteligente, ¿no? Porque cuando haces una maniobra o una operación de ese tipo y te equivocas, pues volver atrás siempre cuesta muchísimo más, ¿no? Y cuando piensas que alguien puede ser líder de algo y luego no funciona, aunque sea de un puesto o un mando intermedio, que no tenga toda una hospital, una organización, sino simplemente un servicio o una parte de ese hospital, que complica mucho. Y la verdad es que no siempre es fácil tener esas personas que tengan la capacidad, que tengan el conocimiento y el carácter para poder estar ahí y poder hacer esa labor de dirigir a otras personas, de resolver problemas y de tomar decisiones, que luego muchas veces no se quieren tomar esas decisiones.
Me da la impresión, pero corregirme Álvaro y Mar, tanto en el entorno de la selección en general de Wiser, donde estáis, pero tiene el sector salud y sanidad la gran oportunidad en los próximos meses, en los próximos años de... No quiero decir actualizarse, ¿eh?, porque la colaboración público-privada es muy amplia, pero hablando de personas, al menos de recursos humanos, puedo decir que, y estamos en varias comisiones de recursos humanos del sector, que los recursos humanos de hace 10 años, incluso 4, de algunas compañías, incluso privadas, que quiero pensar y que no voy a mencionar, pues es muy diferente a, por ejemplo, la época de la pandemia, ¿no? En tratamiento no solo de personas, sino del propio reskilling, de employer branding, de marca empleadora de prestigio, de un montón de conceptos. Álvaro, ¿hemos evolucionado o tenemos la gran oportunidad, Mar, de hacerlo en estos momentos?
Sí, yo creo que el sector es un sector complejo y que desde nuestro lado de la mesa requiere profesionales altamente preparados, altamente especializados, porque entender el sector como tal, pues tiene su mía, ¿no? Por ejemplo, Mar, pues aporta más de 10 años de experiencia en el sector reclutando este tipo de perfiles, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente el sector ahora mismo, como decía, en esa fase de profesionalización, desde luego tiene una oportunidad de ir incorporando ese talento que le permita seguir en ese objetivo, ¿no? No sé si Mar quieres complementar.
Sí, en esa oportunidad de profesionalización, ¿no? Que hablabais, yo creo que hay un punto que puede ser el pilar fundamental, ¿no? El punto de partida, y es que tienen que existir mayores referentes, ¿no? Y me refiero esas inquietudes personales, ¿no? Que los profesionales de la medicina o los profesionales sanitarios tienen, ¿dónde se apoyan, ¿no? Es decir, ¿en qué perfiles me quiero proyectar, ¿no? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo puedo colmar esta aspiración? Y cada vez hay más formación complementaria, formación de posgrado, que les ayuda a encaminarse en este área de gestión, ¿no? Hay veces que es posible tener una persona que te sirva de ejemplo y otras veces no la tienes tan cerca.
Bueno, pues pues vosotros sois expertos. Una de mis últimas cuestiones sería hablar de tendencias, ¿no? ¿Hacia dónde va esa tendencia? ¿Cómo veis el mercado? Ya me lo habéis dicho, pero sobre todo, no sé, hablaba con un headhunter hace unas semanas, o mejor dicho, me llamaba un headhunter también hace unas semanas para decir todo como tiene que ser, y hablando de algunas claves fundamentales, casi me pedía un perfil concreto, ¿no? Y me pedía personas que, sobre todo si conocía personas que estuvieran trabajando en el mercado actualmente. ¿Cómo está el mercado de los fichajes en este sector, del sector salud y sanidad?
Bueno, yo aquí siempre digo que hay realidades tan diferentes, necesidades tan diferentes en contextos tan distintos, que es difícil, ¿no? Definir un patrón único. Nada tiene que ver un centro con otro, un centro sanitario con otro, nada tiene que ver una región con otra, y las necesidades particulares hay que escucharlas y hay que atenderlas, y en base a eso responder, ¿no? Entonces, mucha escucha, mucho análisis y garantía de éxito, ¿no? Para ir alineados.
Álvaro, ¿cómo están siendo tus primeros metros en esta compañía? Conociendo bien el mercado como conoces.
Sí.
Michael Page, Baker McKenzie, Randstad, estamos ante un experto en todos estos temas.
Pues mira, justo venía hablando con Mar de camino a la radio, que he cumplido mis primeros 3 meses.
¿Es tu cumpleaños también hoy? No.
No, 3 meses.
Si no lo celebrábamos también.
Tres meses en la compañía. Vale. Y quiero destacar dos puntos. Lo primero, la calidad humana que me he encontrado. Yo no hablo ya de profesionales, que por supuesto, sino la calidad humana que hay, lo cual, pues esto dice mucho y lo queremos proyectar también hacia nuestros clientes y candidatos. Y por otro lado, el proyecto tan ambicioso que tenemos por delante, ¿no? A día de hoy queremos encontrar nuestro hueco en este sector de la consultoría. Estamos muy orgullosos de hacer lo que hacemos y cómo lo hacemos, y sobre todo con el propósito que hacemos, ¿no? Yo creo que aquí lo que me he encontrado es un propósito de hacer las cosas diferente y de impactar y poner a las personas en el centro.
Álvaro Ceballos, director comercial y de operaciones de Weiser y Grafton, y Mar Moreno, experta y directora de partner del área salud en Weiser. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias a los dos.
Gracias.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
¿Sabías que la visión borrosa puede ser síntoma de cataratas en los ojos? Por eso conviene hacerse revisiones periódicas para detectarlas cuanto antes. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas y te ofrecen las últimas técnicas quirúrgicas. 91-308-3838, repito, 91-308-3838 o clinicarrementería.es. Curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Te voy a decir lo que pienso de ti.
A ver qué me habéis puesto, ¿eh? A ver qué me habéis puesto en este día, ¿eh?
Yo solo tengo la intención, te digo de todo corazón, que esto no puede seguir más así.
¡Chale, chiquillo!
Te dejan las cosas tiradas por aquí.
Bueno, pues muchas gracias a todos los que, lo tengo que decir públicamente, que me están mandando WhatsApp, y muchas gracias. Lo vamos a celebrar todos juntos, ¿eh? Muchísimas gracias. No voy a decir la edad, ¿eh? Eso lo sabéis vosotros, ¿eh? Pero bueno, que estupendo. Que gracias a todos, amigos y amigas, por estar con nosotros en Valor Salud. Muchas novedades nos esperan. Que disfruten de este viernes. Nacho, gracias por estar con nosotros.
Oye, y felicidades, ¿eh? Teníamos un pacto de silencio, Antonio, pero no ha valido. Entonces...
Gracias a todos. Hasta el viernes. Adiós, 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 adiós. Adiós.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.